Muy bien, hoy va a compartir con nosotros Hugo. Muy bien, ¿no? ¿Qué más? En teoría, bueno, a veces se presenta a las personas, pero a mí no me gusta presentar a las personas. Hugo es el padre de Esteban. Entonces, por sus frutos los conoceréis. ¿Vale? Esa es la presentación. Si te cae mal Esteban, pues yo te aguantas.
Espero que no.
Hugo es un buen hombre, es lo que quiere decir, ¿sí, no? Y está, bueno, está acostumbrado a predicar. Luego, si quieres saber más cosas de él, te acercas y le preguntas, ¿bien? Para si no te predispone a, oh, que te ponen un nivel alto, que compartas con el corazón. ¿Y me dejas que ore por ti así?
Vale, con, adelante.
Que tendrías que orar tú por mí. Mira. Señor, muchas gracias por la vida de Hugo y de Teresa. Muchísimas gracias por su ministerio, por su entrega a ti. Y solo queremos pedirte que se sienta en casa, entre amigos, con hermanos, y que comparta del corazón las cosas que tú has puesto para su vida y para nosotros. Y que a nosotros nos abras los oídos, también el corazón, para escuchar lo que tiene de parte tuya. Te damos muchísimas gracias por su testimonio, por su integridad, por su constancia, y también porque nos anima a mirar una vida que ha sido y que es fiel a ti, Señor, y a seguir adelante. Así que pedimos bendición sobre este tiempo para todos y tu presencia en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, Andrés. Bueno, un placer estar con ustedes. Gracias por el riesgo de invitarme a predicar.
A mí me dices.
A los que tomaron la decisión, no sé quiénes fueron. Pero es un privilegio y un placer compartir. Como decíamos, llevamos con mi esposa muchos años dentro del ministerio, más de 30 años. Y España siempre ha estado en nuestro corazón. Vinimos en el año 2000 a plantar una iglesia a Madrid, y en Alcorcón, iglesia que sobrevive todavía. Así que nuestro ministerio ha estado enfocado, más allá de que hemos vivido en el norte argentino, hemos vivido entre las comunidades indígenas, por mi profesión particularmente, pero hemos desarrollado el ministerio en las ciudades, grandes ciudades, entre diferentes áreas de universitarios y profesionales. Y también ahora estamos enfocados en un ministerio de asesoramiento y programas para los matrimonios y para la familia. Ese es más o menos para que me conozcan. Si tienen algo que quieren compartir o preguntarme, aquí estaremos por un tiempo, si es que mi hijo y mi nuera no nos echan antes. ¿Ustedes saben que dice el refrán? Que las visitas son como el pescado, ¿no? Después de 3 días, así que espero que no sea así Esteban y Pía, ¿no? Que nos aguanten un tiempo. Bien, vamos a ir a la prédica y me he querido apoyar en la prédica del domingo pasado del pastor Andrés, porque él habló de la frondosidad. ¿Recuerdan? Muy bien, la frondosidad de la higuera nos habla de una imagen. Y hoy el tema que he querido compartir del capítulo 12, cuando uno lee el capítulo 12 en el libro de Marcos, parecieran ser párrafos sin conexión unos con otros. Entonces termina una parte, comienza otra, pero es más o menos, y permítanme la comparación, como un partido de fútbol, en donde hay ataques y defensas. Y en alguna manera, a un ataque de Jesús, había un mecanismo de defensa y ataque de aquellos que eran sus contrincantes, que ahora vamos a hablar un poco, que eran los fariseos y los saduceos. Uno de los temas centrales o contrapuestos en este capítulo tiene que ver entre la religiosidad y la imagen que proyectaban los fariseos y los saduceos y el mensaje de Jesús, que como dice aquí este título, provenía de la verdad del corazón. Uno de los temas, las apariencias y la imagen, es muy un tema postmoderno. Hoy tenemos Instagram. Nos gusta publicar fotos en Instagram de nosotros, la imagen, o en Facebook. En nuestra iglesia en Argentina pusimos en una vez casi nos echan, porque pusimos todas las fotos de perfil de los líderes en Facebook, Instagram. Y parece que no les gustó mucho, pero bueno, era la imagen que proyectamos suele ser mejor o quiere ser mejor de lo que en realidad es. Y eso tiene que ver, yo creo que los fariseos y saduceos les hubiera gustado mucho poner una foto así en Instagram, ¿no? Para mostrarse, acá estamos nosotros, ¿no? Y en alguna manera, es lo que dice Marcos, capítulo 12, 38 al 40. Ellos aman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes que devoran las casas de las viudas. Y por las apariencias, que es la palabra clave allí, hacen largas oraciones. Y estos recibirán mayor condenación. Las apariencias, la imagen que a ellos les gustaba proyectar, era parte del centro. Y vamos a ver en varios versículos del capítulo 12 la contracara de Jesús en cuanto a esto. No sé cuánto conocen de dónde surgió el movimiento fariseo y saduceo. ¿Quiénes eran los fariseos y los saduceos? El movimiento fariseo, un movimiento conservador, nace aproximadamente entre 200, 400, 300 años antes de Cristo, posterior al regreso del pueblo de Israel de Babilonia, con el objetivo de preservar la enseñanza de la ley. Se hizo fuerte allí por el año 200 con la conquista de Grecia a Israel y cuando surgen los macabeos. Allí los saduceos y los fariseos desarrollaron con mucha fuerza y mucha convicción la enseñanza de las Escrituras. Pero en el transcurso del tiempo se hizo un grupo muy sectario. Y básicamente estos tres elementos representan parte de su enseñanza. En primer lugar, el fariseísmo era la máxima perversión de la religión, pues contaminaba y envenenaba a la gente. Recuerdan que Jesús le dice a sus discípulos, tengan cuidado de la levadura de los fariseos. Esta levadura que fermenta era la influencia que ellos tenían sobre el pueblo, que entre paréntesis eran respetados, aceptados y tenidos en alta estima por parte del pueblo de Israel. La segunda, la esencia del fariseísmo era la hipocresía. ¿En qué sentido eran hipócritas? En el sentido que eran dogmáticos, vamos a ver esto en el esquema que tienen en su boletín, está, y por otro lado, que hacían lo opuesto. Ustedes saben que esas máscaras que están ahí vienen del teatro griego. Y en el teatro griego, al que actuaba con alegría o con tristeza, se le daba un nombre. El nombre de ese actor era el hipócrita, hipócritos, en la palabra griega, para actuar. Por lo tanto, si ustedes van a algún teatro importante, van a encontrar en columnas, no sé, o en las esquinas, unas máscaras o caras representando cómo están allí. Y ese era el hipócritos, de donde viene la hipocresía. Actuaban, y esa era la frondosidad de la higuera. Qué buena persona, ¿no? Como, no tiene nada que ver con lo que tú dijiste de mí, Andrés, pero en alguna manera, qué buena persona, qué bien es, qué bueno es. En tercero y último, el fariseísmo era se basaba en la mentira. Me gusta una frase de un teólogo cubano que se llama Justo González, que vive en México hace muchos años. Él dijo que el poder de una mentira está en la verdad que contiene. Y esto es muy interesante. Cuando ustedes le venden un producto falsificado, que eso es la parábola del trigo y la cizaña, ¿qué es lo que hacen? Si ustedes le van a dar algo que es falsificado, lo hacen lo más parecido al original. En nuestro país tenemos problemas, como en muchos países latinoamericanos, de billetes falsos. No sé si pasa eso por acá. ¿Sí? Es la gran estudio de cómo identificar un billete falso de un original. No me he puesto a mirar euros, solamente conozco los verdaderos por casualidad, ¿no? Pero el hecho es que son extremadamente parecidos. Ese es el poder de la mentira, cuando se introduce la mentira. Y es el hecho de lo que los fariseos y saduceos enseñaban. Nada más que una mención corta, los saduceos eran la élite gobernante del pueblo judío. El presidente del Sanedrín, el primer ministro del Sanedrín, el sumo sacerdote del Sanedrín, eran saduceos. Eran los que controlaban, pero no eran muy bien considerados por el pueblo, por ser la élite. Entonces, usaban a los fariseos, que eran respetados, y tenían una buena relación, más allá que en el capítulo 12, Jesús sabiamente introduce una controversia entre ambos, porque los saduceos no creían en la resurrección. Entonces, ahí hay una situación de puja, pero los enemigos se unen, ¿no?, cuando tienen un rival. Entonces, esta era lo que van a mostrar, y ustedes van a ver ahora que cuando vamos a ver cómo está estructurado el capítulo 12, en realidad hay una serie de situaciones en las cuales es el centro del ataque a Jesús con preguntas muy sutiles. Entonces, aquí tenemos, creo que este, sí, acá tenemos el esquema que está en, este es lo que genera una vida de apariencias, que lo puede ser en todo. Yo también he tenido, puedo decir, algunas acciones en que he tratado de mostrar alguna actitud de ser mejor de lo que realmente soy. Recuerdo en una oportunidad, estaba viajando de Londres a Buenos Aires y por esas cosas, hace muchos años, me dieron lo que se llama un upgrade. Me mandaron a Business. Qué lindo, ¿no? Me senté y al lado mío viajaba un empresario noruego, naviero noruego, que iba a Buenos Aires por una cuestión de barcos allí. Y comenzamos a dialogar. Entonces él me dio todo su currículum, su trabajo y lo que hacía. Cuando terminó, me pregunta, ¿y tú qué haces? Y yo traté de mostrar que era un poco mejor de lo que realmente soy, ¿no? Porque estaba hablando con un empresario importante, entonces traté de hacer todo lo posible para mostrarle por qué había venido a Inglaterra y por qué era... Pero nunca le quise decir que era pastor. Y debo hacer una autocrítica de esto, porque muchos nos gusta mostrarnos, ¿no?, lo bueno que somos. Y en eso se fundamenta el fariseísmo, que es lo que está mostrado acá. Entonces, en primer lugar, tenemos el poder. En el capítulo 12 hay a Jesús indagado por los fariseos y los saduceos en relación, díganme, ¿a quién pertenece esta moneda? es, y si tenemos que pagar o no tenemos que rendir tributo a César. La pregunta tenía que ver con una estructura de poder y de sujeción a la autoridad, porque en realidad los saduceos y los fariseos estaban muy vinculados al poder de turno, que era el Imperio Romano. Por esto le plantearon la pregunta a Jesús para ponerlo en un dilema. ¿Tú te sujetas al poder de Roma o te sujetas al poder de la autoridad del reino de Dios? Dinos. Y la respuesta de Jesús, muy sabia por cierto, de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, tiene el fundamento de que si vivo bajo la autoridad de Dios, también tengo que aprender a glorificar a Dios dentro del lugar donde estoy, pagando mis impuestos, haciendo los trabajos de la mejor manera que debo hacerlo, siendo excelente. Por eso los que buscan el poder solamente buscan poder para beneficio personal. El pasaje que tenemos en el libro de Marcos comienza con la historia de un finquero, un hacendado que tenía una gran propiedad y que manda a diferentes personas a que administren, a los cuales, a los que le habían rentado esa propiedad, los van mandando para quedarse, y hasta que al final envía a su hijo y también le da muerte. Esta parábola o ejemplo de Jesús tiene que ver mucho con un ataque a ese poder de turno, a la conveniencia, a lo que quiero como beneficio. Las apariencias son egocéntricas. Lo único que busca es la autogratificación personal, y eso nos está mostrando el libro de Marcos. Por eso está vinculado a la codicia. Está vinculado al deseo personal de obtener beneficio, lo que le lleva a la estructura hipócrita de tener que actuar y al orgullo. Acá he agregado a una serie de emociones relacionadas con esto. El control. El que tiene el poder quiere tener el control y el dominio de todo y tiene miedo a perder ese control, por eso elabora un engaño para mantener ese control y luego se hacen dogmáticos. ¿Saben que la palabra dogmático viene de dogma, que significa esta es mi verdad y no puede haber fuera de la verdad que yo enseño otra? Y muchas veces tenemos esta estructura dogmática que nos lleva. Este dogmatismo está expresado por el apóstol Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 10, cuando dice, refutando todo argumento y pensamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pues si algo caracterizaba al movimiento fariseo era este dogmatismo. Si no se lavan las manos, tan mal. Entonces, el hecho fundamental es que la mentira llevaba a tener que ser defendida rígidamente y eso los hacía orgullosos. Nosotros somos los dueños de esta verdad y no puede haber algo diferente. La apariencia o la religiosidad aparente lleva a estas posiciones rígidas y de no aceptación de algo diferente. El que es diferente a mí es hereje. Este es el hecho a que este dogmatismo y este orgullo lleve a una pseudo seguridad. Con Jesús entraron en conflicto. Y usan en este pasaje mucha sátira e ironía. Si miramos en Marcos capítulo 12, por un momento, dice, y ahora lo vamos a ver, creo que están los versículos aquí, no están escritos, pero lo voy a mencionar, en Marcos capítulo 12, cuando le preguntan. Luego, versículo 13, luego mandaron gente de los fariseos y de los herodianos para atrapar a Jesús en sus propias palabras. Cuando llegaron le dijeron, maestro, sabemos que hablas con la verdad y que no permites que nadie influya en ti, ni te dejas llevar por las apariencias humanas. Evidentemente, esta ironía es parte de lo que estamos enseñando, es como una contradicción, porque en realidad estaban diciendo una verdad fundamentada en la mentira de ellos mismos. Entonces, esta es la pseudo-religión. A través de toda la Biblia vamos a encontrar que como seres humanos buscamos construir una pseudo-seguridad en nuestra propia imagen. ¿Recuerdan Génesis capítulo 3? ¿Qué hizo Adán después del pecado? Coció hojas de higuera, la frente, o sea, juntó toda la higuera que predicó Andrés y armó, no sé, armó una ropa. ¿Por qué? Porque quería mostrar avergonzado una imagen diferente. Y a partir de allí, el ser humano ha ido desarrollando esta pseudo cultura, pseudo seguridad, que da el cubrirnos con las máscaras o con lo que nosotros mismos elaboramos. Si uno mira a través de los profetas, igual, Isaías capítulo 1, habla de esta religiosidad. Estoy harto, dice Isaías, de vuestras fiestas solemnes. ¿Tienen? No sé cómo dicen por aquí, pero estoy... ¿Cómo?
Hasta el gorro.
Exactamente, hasta aquí. Por favor, paren con todo eso. Y así sucesivamente. Por eso las apariencias es el espectáculo que genera la imagen, la frondosidad de la higuera. Qué linda, qué lindo árbol, qué lindas hojas. Pero el corazón, que es el pasaje que Jesús, en medio de toda esta estructura del capítulo 12, el ataque por su autoridad y por la codicia, comienza a decir que lo esencial de aquella pregunta, del primero y el segundo mandamiento, estaba en amarlo con la verdad. Entonces, esto es lo que dijimos, ya no vale la pena repetirlo, pero lo dice el libro de Miqueas capítulo 6, ¿lo recuerdan? ¿Se han leído Miqueas alguna vez? Dice que podamos, ¿qué podemos presentar? Debemos traerle ofrendas quemadas, debemos inclinarnos ante Dios Altísimo con ofrenda de becerros, debemos ofrecerle miles de carneros, 10,000 ríos de aceite de oliva, debemos sacrificar a nuestros hijos mayores, pagar por nuestros pecados. No. Lo que necesitamos es que hagamos lo correcto, que amemos la compasión y que caminemos en humildad. Y esto nos introduce a este esquema que en alguna manera es lo que nos habla. Amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. La palabra corazón, hacia el Antiguo Testamento hasta los Evangelios, ejemplificaban el centro de tu vida, tu voluntad. Y es el hecho de amar a Dios con todo el corazón, representa amarlo con tu vida. Y esto es tu entrega, tu dependencia, tu coherencia en integridad y tu humildad. Este pasaje, o este capítulo, termina con la historia de la persona más desposeída en aquel tiempo, una viuda. Una viuda que va al templo y pone unos céntimos, 5 céntimos de euro, 10 céntimos, no sabemos cuánto ha sido, pero representa lo simbólico, es que era la mayor o la persona de mayor riesgo humildad que podía haber en aquel momento. Una viuda sola. Y es el hecho de que esta dependencia, habiendo dadolo todo, el hecho de la integridad que podía haber tenido y su humildad, nos habla de un corazón entregado a Dios. La dependencia, en contraste con la codicia y el poder que tenían los fariseos. Cuando uno ama con el corazón, depende. Los que venimos de, recién estábamos hablando de crisis y conflictos, ¿no?, en nuestros países. Algunos hemos aprendido a vivir, por lo menos nosotros en Argentina, vivimos eternamente en conflicto. Tenemos crisis tras crisis tras crisis. Y a veces buscamos inconscientemente seguridad en los recursos, en el dinero. Pero nos ha enseñado una lección: a depender de Dios enteramente y a no depender de nosotros mismos. Esto nos lleva a vivir una vida coherente. Me encanta compartir, y cuando uno lee el libro de Santiago, que pareciera en contraposición al libro de Romanos, ¿no?, dice, ¿qué escribió Santiago? La fe y las obras. Pero hay un versículo en el capítulo 2, versículo 12, que debiéramos tenerlo impreso detrás de nuestro, o en nuestro dormitorio, en la heladera, ¿no?, en la, como dicen, refrigerador. Así hablad, así haced. Y es el hecho fundamental de la coherencia. Lo que le pasaba a los fariseos es que no podían tener coherencia. No eran, la palabra integridad viene de integrar. Y el hecho fundamental es que la coherencia integra. La humildad de poner todo. Una de las preguntas que suelo hacer también a mis hermanos y amigos es: ¿cuánto de lo que tengo en mi vida, de todo lo que tengo, le pertenece a Dios? Generalmente los evangélicos nos encanta hablar y hacer una defensa del diezmo. Nos encanta hablar del diezmo, el 10% le pertenece a Dios, ¿verdad? Y debemos dar por lo menos, si no más, porque el Nuevo Testamento habla de dar generosamente, como has propuesto en tu corazón. Pero la enseñanza bíblica es que el 100% de todo lo que sos y todo lo que tienen le pertenece a Dios. ¿Cómo termina el pasaje de Marcos capítulo 12? Dice lo siguiente. O cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobraba, pero esta viuda pobre que echó todo lo que tenía, la entrega total a Dios. Y por eso pensar que un corazón que ama a Dios, un corazón que busca la verdad. Hemos cantado, me gustó mucho la canción, ¿no?, esta de pasión, entusiasmo, porque esto representa el corazón, esta dependencia de comunión con Dios, esta coherencia de querer honrarlo a Dios con lo que digo. Voy a tener que hacer lo que estoy predicando. Qué problema, ¿no? Pero tengo que ser coherente conmigo mismo y caminar en humildad y entregarme totalmente. Todo lo que tengo es tuyo. ¿Mi coche? Sí. ¿Se acuerdan la perla de gran precio? ¿Cuánto cuesta la perla de gran precio? Todo. ¿Tu familia, tus hijos? ¿Tu piso? Todo lo que tenemos le pertenece. Quisiera comentar de que esto es compasión, incluso con aquellos que no piensan igual que nosotros, generosidad, no solamente dando, sino también escuchando y atendiendo, y que esta dependencia, coherencia y humildad generan una actitud y un carácter que me llega a caminar cada día con Dios. Quisiera, para ir pensando en el centro de este capítulo, donde aquel fariseo le contestó o le replicó, si ustedes miran atentamente, cuando el fariseo le pregunta cuál era el primero y el segundo mandamiento, ¿cómo le contesta? Con el primero y el segundo mandamiento. A lo que nosotros como respuesta tenemos que enfatizar y confirmar lo que Dios nos está pidiendo. Primero, tu entrega incondicional, tu corazón para Dios. Acá estoy, quiero vivir amándote y amando a quienes me rodean. Segundo, prioriza tiempo de comunión con Él, porque Él te ama y tú le amas, y lo mejor en la vida es estar en comunión con Él. Cuando tú te vas o cuando vosotros se vais en la noche a dormir, ahí está Jesús sentado al pie de tu cama esperándote para que al despertar puedas escuchar su voz. No tienes tu devocional o no lees tu Biblia porque nuestro pastor les está pidiendo que es bueno, les está diciendo es bueno leer la Biblia. Es porque priorizas ese tiempo y deseas tener tiempo de comunión. En tercer lugar, porque deseo, al relacionarme y compartir con otros, ser de bendición, empezando por nuestro propio hogar, ser una bendición para nuestros hijos, ser una bendición para nuestras esposas y esposos, ser una bendición porque ven en mí no algo que muestras o que trato de mostrar, sino ven en mí a Cristo mismo y el amor de Cristo. Y por último, la entrega significa caminar en lealtad cada día haciendo su voluntad. Quizás esto sea lo más difícil. Honrarlo con la verdad, caminando cada día glorificándole a Él, es lo que Dios nos pide. Aquella viuda pobre contrasta al inicio del capítulo 12 la codicia de aquellos hacendados que querían tenerlo todo. Matemos al heredero y quedémosle con todo, en contraste con una mujer pobre viuda que puso céntimos, pero tenía un corazón apasionado para Dios. Es una decisión difícil cada día, porque esto no es una decisión de una vez y para siempre. Siempre he dicho, y creo que a mi hijo le he dicho, Esteban, que la vida es como una línea, como una recta. ¿Saben la definición de una recta en matemáticas? Es una sucesión indefinida de puntos. Pero la vida cristiana es una sucesión indefinida de decisiones por honrar a Dios con todo nuestro corazón y en la verdad. Amén. Padre, yo te ruego que esta palabra pueda ser aplicada a nuestro corazón, para que, como hemos dicho, que no solamente digamos, sino también hagamos, para la gloria de tu nombre. Amén.